Hola a todos, estamos una vez más en Ciudad Hub, el podcast en el que hablamos sobre las ciudades. Soy Andrés Carpanzano, estoy en Santo Domingo, capital de República Dominicana, y hago Ciudad Hub con Oscar Yamat, del otro lado del Atlántico, en Barcelona. Oscar, ¿cómo va todo?
Andrés, seguimos bien, seguimos haciendo, trabajando, haciendo cosas divertidas, buscando cosas interesantes que estén pasando en las ciudades y bueno, esa es una razón por la cual siempre nos encontramos en este espacio. Hoy tengo que decirle a las personas que nos escuchan que yo no soy objetivo en el tema de hoy, más que nunca, ya lo sabrán por qué, pero sobre todo también creo que es importante hacer una aclaración. Desde hace un tiempo veníamos con Andrés tratando de no centrar tanto las personas que invitamos en Barcelona, Colombia o Argentina, pero hay cosas que es inevitable contar, y cuando tú ves una iniciativa que un grupo de personas están empezando a salir por no sé cuántas ciudades del mundo, estás convirtiéndose en una cuestión inspiracional para muchas ciudades, es inevitable no invitar a esas personas. Por eso hoy tenemos a Mireia Piqueras, ella es la vocera del grupo coordinador de la charcha de Bicibús de Barcelona, la charcha quiere decir la red de Bicibús de Barcelona. Y nada, Mireia, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida a tu casa.
Hola, buenas noches, buenos días. Allá donde nos estéis escuchando, no lo sé. Encantada de estar aquí con vosotros en cualquier caso.
Bueno, gracias Mireia por estar acá. Este podcast es bike friendly, así que bueno, como dijo Oscar, no somos muy objetivos. Pero bueno, nos gusta observar estos fenómenos urbanos desde distintos, con la mente abierta y entendiendo un poco qué es lo que está pasando, sobre todo por la vida de las personas, que es en definitiva lo que interesa. Si te parece, contanos un poco, bueno, de qué se trata esto, porque no es algo que uno a simple vista, si le dicen el término bicibús, entienda más o menos de qué va. Contanos un poco cómo surgió la idea, cuál es la experiencia que están teniendo en Barcelona.
Bueno, a ver, así en términos prácticos, un bicibús es un grupo de adultos y niños que se juntan en un punto para ir hasta la escuela y se transportan en bicicleta. Así que también es verdad que hay patinetes, monopatines y luego los trotones, que son los madres, padres y abuelos que, no teniendo la bici, pues acompañan a sus hijos, nietos y sobrinos caminando, ¿no? Pero ese es el término práctico del bicibús, ir de un lado a otro, de un punto a otro de la ciudad, juntos, haciendo esa protección de
manada.
De grupo, de manada, sí, iba a decir de ramat, de manada. Lo que pasa es que, claro, una vez empiezas con el bicibús, ves que hay muchas otras capas, ¿no? Hay una capa emocional muy fuerte, que es lo que la energía que te da positiva llegar ese día en bicibús a la escuela. Luego hay una capa reivindicativa, porque no olvidemos que el bicibús salió con esta idea, ¿no? De reivindicar que la ciudad no está hecha para, no tiene una visión infantil en su diseño, ¿no? Ni en términos de urbanismo ni en términos de movilidad. Y bueno, también hay una capa social, hemos aprendido que hay una capa social, porque muchos niños y niñas que de normal no coincidirían, porque van a escuelas distintas, se acaban conociendo. Entonces, a mí me cuesta mucho definir qué es un bicibús sin explicar todas estas pinceladas o estas vertientes que tiene.
Mireia, yo siempre he tenido muchísima curiosidad por en qué momento se les ocurre a unas madres, padres, reunirse y decir, bueno, vamos a... Es que para las personas que nos están escuchando, lo que está haciendo esta gente es parar las principales vías de Barcelona, acompañando a su ramata, a su manada, parando el tráfico ellos mismas, poniéndose frente a los coches para que no pasen en hora punta. O sea, el tamaño es de esta dimensión que ocupen el espacio público. Pero ¿en qué momento se les ocurre a ustedes esta locura? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué surge esa necesidad de esta locura?
Bueno, yo cuando yo me sumé a la iniciativa del bicibús fue cuando empezó en el Eixample, en mi distrito, ¿no? Barcelona tiene 11 distritos, pues cuando se inició me llamaron unos padres de otro colegio y dijeron, oye, vamos a hacer esto, ¿por qué no venís a echar una mano? Y de echar una mano, al cabo de 2 o 3 semanas ya estábamos montando un grupo para ir a nuestra escuela, ¿no? Pero sí que es cierto que aunque el bicibús no se ha inventado en Cataluña, sí que había una maestra y gente motivada en Vic, que es una ciudad que está a unos 80 kilómetros de Barcelona, que ya llevaban un tiempo realizando esta actividad. Y en Barcelona, un profesor, de hecho, porque es de secundaria, de una de las escuelas de la parte más montañosa de la ciudad, también lo había hecho hace, pues creo que fue en el curso 2020-21. Había hecho alguna salida, pero con pocos alumnos. Bueno, ya había una semillita plantada y entonces este grupo de padres de, que os digo, de aquí de mi barrio, pues se juntaron, empezaron a hablarlo, lo comentaron, se juntaron con otras asociaciones que podían tener ideas sobre movilidad y el 17 de septiembre de 2021 se hizo el primer bicibús en el Eixample, en la línea San Antoni. Entonces, para que os hagáis una idea, es una zona que el barrio este, en concreto San Antoni, solo tenía una escuela pública y la mayoría de críos y crías, de niños y niñas de este barrio, se tenían que desplazar al barrio colindante, pues a lo mejor tenían 15 minutos andando o no llega a 2 kilómetros, pues, o tenían que coger el autobús porque eran pequeñitos. Entonces este grupo de padres dijeron, vamos a probarlo. Y como os digo, se inició el 17 de septiembre y creo que ese día ya fuimos unas 150 personas. Es decir, se empezaron a movilizar, empezaron a preguntar en sus escuelas quién estaría interesado, quién tal, y entre adultos y pequeños, pues ya os digo, unas 120, 150 personas. En aquel momento nos sorprendimos muchísimo porque no pensábamos que fuera a ser tan masivo. A las semanas siguientes nos juntamos de 2 o 3 escuelas más y empezamos a aumentar el grosso. Entonces, ¿qué es lo que distingue este bicibús de los primeros que os he comentado? Pues que era masivo. Entonces, no podías ir por carriles bici, perdón, no podías ir por carriles bici porque son muy estrechos y las intersecciones son peligrosas y éramos muchísimos y empezamos a ir por, bueno, empezamos no, ya desde el primer momento se comunicó al gobierno del distrito y entonces empezamos a ir por calzada. Empezamos a ir con 22 agentes de policía. Entonces, a medida que las familias se fueron empoderando y que el consistorio también fue creyendo más en nosotros...
Un peligro público.
Sí. A medida que fue sucediendo esto, fueron bajando el número de dispositivos policiales. De hecho, que ahora solo llevamos una patrulla con 2 policías cerrando el grupo y todo el resto, toda la seguridad del grupo, lo que comentabas antes de parar el tráfico, etcétera, se hace con voluntarios o con las mismas familias.
¿Y cuál es la logística de esto? Porque cuando algo empieza a ser masivo y recurrente y da solución a una necesidad concreta y periódica, necesita una logística, deja de ser una anécdota, deja de ser un hecho pintoresco para transformarse en un hecho social, urbano, cotidiano. ¿Cómo funciona la logística de todo esto?
Es que, por un lado, podríamos decir, uff, cuesta mucho. Pues no. Es que la gente tiene tantas ganas de participar que la logística es tan sencilla como tener un canal en Telegram que se recuerda la hora de salida y se dice, mañana, acordaros, a las 8:30 delante del mercado. Y yo, por otro lado, pues llevo un grupo que son gente que vienen sin niños, activistas de la bicicleta o gente que sencillamente quiere ese boost de energía el viernes por la mañana y vienen y nos acompañan. Y ya está, esta es toda la logística. De hecho, un bici bus no tiene por qué ser tan masivo como el de San Antoni. ya con 4 o 5 familias lo organizas. Realmente, cuando nos han consultado, porque en real nos han consultado desde Glasgow, de San Francisco, de Malta, de Alemania, nos han hecho un montón de consultas a raíz de esta visibilidad que tuvo el Visibus de Barcelona. Nosotros siempre lo decimos, al final, con 3 o 4 familias que tengan ganas de montarlo, la logística ya la tienes.
Mireya, ustedes empezaron 150 personas en la primera convocatoria. ¿En este momento es posible estimar, así a grosso modo, cuántas personas se movilizan diariamente cada viernes a las 8:30 de la mañana? Porque sé que deben haber cuántas líneas en este momento en Barcelona únicamente.
¿Cómo? Ahora en Barcelona, si no me equivoco, porque tenemos una línea que sí que no se acaba de estrenar o probablemente se estrenará la próxima semana, y este no lo acabo de tener, son 13 líneas. No sé si decirte 12 o 13, porque ahora se me escapa, porque es que en las últimas semanas también han salido un montón de líneas nuevas. Pero para el curso pasado, que éramos 10 líneas, a raíz de los vídeos que hacíamos cada viernes para contar a la gente, calculamos que cada viernes se movían unas 700 personas. Y durante todo el curso se hicieron unos 15.000 desplazamientos en Visibus.
Estos son números... Ah, perdón, Andrés, adelante.
No, dale.
No, que yo siento decirlo, pero es que, o sea, la sensación, la sencillez con que lo cuenta Mireya es realmente cierto. Yo tengo que hacer la referencia personal. Yo durante un tiempo hice parte de este grupo de Telegram y era muy sencillo. Tú vas para tal sitio, no me sirve tal sitio, pues vas para la siguiente. Mireya, a las personas que nos están escuchando van a decir, no, es que es imposible, en mi ciudad esto no es viable, porque los coches son muy groseros, porque nos insultan, porque bla, 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 bla. En una ciudad tan civilizada como en Europa, que no pasa nunca nada, ¿ustedes encuentran también esos conflictos? ¿Realmente la gente lo acepta bien, ese tipo de situaciones con los coches? ¿Hay tensiones con los coches?
A ver, Barcelona es una ciudad muy hostil. Barcelona es una ciudad muy hostil. En general, se conduce de manera bastante agresiva. Es una ciudad hostil, pero además es muy hostil con el ciclista. Yo recuerdo que empecé a ir en bicicleta por Barcelona en el año 98 y a mí me había pasado de todo. O sea, no había ni carriles bici. Bajaba por Numancia y recuerdo una vez hasta un taxista que sacó la mano de la ventana y me tocó el culo. O sea, estamos hablando de que... insultos, gente que no sabe la normativa y entonces se creen capaces de darte lecciones, ¿no? O sea, Barcelona es hostil. Pero yo, fíjate, y además me has oído alguna vez comentar esto, ¿no? Yo los años que no era madre, era ciclista, normal. A raíz de ser madre me convertí en activista porque vi las necesidades y lo poco... adaptada que estaba la ciudad para un niño de 4, de 15 o incluso para un señor o una señora de 80, y ya no te quiero decir para una chica en general, ¿no? Es decir, la ciudad de Barcelona es muy hostil y muy agresiva, entonces siempre tienes que parece que tú te tengas que ir al ritmo de la ciudad, y no, esto no lo queremos. Lo que queremos es que la ciudad vaya al ritmo de las personas que la habitan. Entonces, ¿qué le diría yo a alguien que se cree que no se puede hacer en su ciudad? Si se puede hacer en Barcelona, se puede hacer en todas partes. Hay que pensar cuál es la ruta más segura. Buscar aliados. Si hay una buena relación con el consistorio, como es en el caso del distrito de la Eixample, pues negocias que venga una patrulla, dos patrullas a dar apoyo. Pides que también pues se haga un poco de difusión entre la población de que hay esto los viernes por la mañana. Al final nosotros no estamos parando nada. Que decías antes, estáis parando vías principales. No, realmente no las paramos. Nosotros lo que hacemos es que vamos más lentos, pero no paras nada. Y en un recorrido de 25 minutos, el señor que está esperando en su coche, que se va al trabajo, ha perdido una fase semafórica. No es que le hayas hecho llegar tarde. Bueno, además me gustaría decir que incluso la gente está escogiendo la ruta para evitar el bicibús, porque ya lo saben. Quiero decir que ya no llevamos 2 días, llevamos un año haciéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué les diría a esta gente que tienen ese interés? Que hablen con las otras familias de su escuela, que miren de buscar, de hacer red, porque a lo mejor no es su escuela, pero es la escuela de al lado, y son 3 en un colegio y 3 en el otro. Pero es que al cabo de unos días, cuando la gente lo haya visto, ya no serán 3 y 3, serán 10 y 10. Entonces, cuando ya tienes un poquito de masa crítica, las cosas salen mucho más fáciles. Pero eso sí, hay que escoger bien el recorrido y buscar aliados.
Después te vamos a pedir una foto del bicibús, pero me la imagino, ¿no? 150, 200 personas circulando en bicicleta por la calle, que está preparada y diseñada y pensada para que circulen autos, y seguramente al lado hay un carril bici mucho más pequeño que queda vacío. Entonces, ¿cómo han reflexionado ustedes? Porque me imagino que esto empieza, ¿no? Cuando algo queda pequeño, uno empieza a pensar acerca del diseño del espacio público, y no debería ser al revés, digamos. ¿Han pensado en esto de cómo tendrían que cambiar las ciudades para estar mejor preparadas para poder dar lugar al uso que hacen las personas, que es en definitiva lo que cuenta?
Bueno, esto forma parte de nuestras reivindicaciones, porque no olvidemos que al final el bicibús surge como una necesidad para poder transportarse con seguridad y con criaturas, ¿no? Entonces, si tú tienes un carril bici bidireccional que tiene un ancho de 1,50 m por dirección, que cuando se encuentra uno de subida y otro de bajada, casi se tocan los manillares, porque además no olvidemos que ese 1,50 m a veces coge la rigola, ¿no? Que no es todo completamente carril bici, que la segregación respecto a la calzada es un pequeño armadillo, ¿no? No sé cómo le llamáis vosotros, o una aleta de tiburón, o bueno, estas piezas.
Un separador,
¿no? Estas piezas, pero que hacen 40 centímetros, y eso es lo que te separa de la calzada. Es decir, que si tu criatura da un poquito así con el manillar al arrancar y se cae la calzada, ¿no? Luego las intersecciones tampoco son seguras cuando giran los coches. O sea, tenemos unos carriles bici que no cumplen. Hasta hace poco se les llamaba la norma 880, pero a nosotros nos gusta decir la 480, es decir, que sean válidos para una criatura de 4 años y para una persona adulta de 80, ¿no? Entonces, ese diseño es el que nosotros reivindicamos. Por ejemplo, una de las líneas, nos hemos focalizado mucho en la línea de San Antonio, que es la más masiva, pero hay líneas en la ciudad que son 30, 40 personas, etc. La línea que llevaba yo, íbamos por una calle 30 con un carril bici, y al principio éramos 7, 10 personas, y íbamos por el carril bici, pero llega un momento en que se estira tanto el grupo que ya tienes un grupo pasando un semáforo, el otro aún está unos metros más atrás en el otro semáforo, y vimos que no era seguro. ¿Por qué? Porque ya éramos unos 15 o 20 y no el carril bici no estaba preparado para asumir tal volumen de gente. Entonces, en ese caso tuvimos que pedir permiso para que nos dejaran ir por calzada, porque había una incongruencia a nivel de señales que decía que el carril bici era obligatorio, pero el otro era un carril 30, y el carril 30 en Barcelona significa que puedes ir por calzada, ¿no? Había esta incongruencia de señalización y nos dieron permiso, y entonces como grupo de 20 personas que ya no pueden ir por el carril bici porque no es seguro, íbamos por calzada. Es decir, hay un momento en que los carriles bicis que se hicieron hace 10 años o en los últimos 10 años ya no sirven. No sirven para la Barcelona de hoy en día. Servían pues bueno, es que es imposible, es que a veces tienes hasta caravana, ¿no? Para ir en el carril bici, de tal volumen que hay. Entonces, una de las cosas que comentábamos a la alcaldesa hace unas semanas era justamente esto, que parece que en Barcelona el indicador ciclista sea el número de carriles bici construidos, pero es que nosotros ya no queremos eso, eso son las migas, nosotros queremos el pan entero, es decir, los carriles bici no pueden ser solo kilómetros, tienen que ser anchos, tienen que estar bien segregados de la calzada, si puede ser con una canopia verde que proteja del sol y con unas intersecciones seguras, es decir, que cuando tú vas a cruzar tengas la seguridad que no va a haber un coche que se te va a tirar encima porque hay un contenedor que tapa la visibilidad, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen que estar bien pensados.
Es muy interesante lo que lo último que acabas de comentar, bueno, todo, pero sobre todo lo último que acabas de comentar, porque vemos con una cierta constancia entre todas las personas que hemos invitado aquí al podcast a hablar sobre ciudades y bicicletas. Buenos Aires nos ha explicado más o menos las mismas necesidades, la conectividad, la sombra, los anchos, Bogotá tres cuartos de lo mismo, la necesidad de repensar las ciudades. Es bien interesante cómo se van repitiendo esos patrones. Mireya, tú comenzabas esta conversación como planteando como cuatro dimensiones, como diferentes dimensiones que has descubierto en todo este proceso. ¿Cuál ha sido como esa descubierta, ese descubrimiento que te ha llamado más la atención, que no te hubieras imaginado jamás haber visto en este proceso del bicibus, ¿no? O cosas que tú hayas visto que han cambiado y que tú dices, mira, esto es un valor añadido que podemos darle a la ciudad o que te haya impactado.
Mira, a mí me encanta pensar en el tema tejido social. Yo me dedico desde hace muchos años al asociacionismo de barrio y sé lo que cuesta tejer red dentro de los barrios entre las diferentes familias o vecinos y vecinas, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me ha gustado del Bicibus es ver esto, familias que jamás se hubieran conocido, porque es que viven en... ¿Sabes lo típico? Que no conoces al vecino del cuarto, ¿no? Pues pasa esto, ¿no? Que tu vecino de puerta va a un colegio distinto que al tuyo y nunca vais a coincidir. A lo mejor os habéis visto alguna vez en la tienda, ¿no? Pero no te has conocido. Y resulta que esa persona tiene las mismas inquietudes que tú. Y esto el Bicibus ha conseguido juntar una cantidad de gente que te hace sentir... Que perteneces, es decir, que no eres un loco con unas ideas, sino que hay muchos que estamos pensando lo mismo. Y además, gente que no nos hubiéramos conocido. Y eso también me gusta en el aspecto de que si yo sé que mi hijo va por la calle solo un día, conoce más gente que la que conocí antes del Bicibus. O, por ejemplo, vas por la calle y oyes a un niño que llama a otro, rock, o Jaume, y dices, uy, me están llamando a mí. No, están llamando al otro niño que ni siquiera es del mismo colegio, pero que se conocen del Bicibus, ¿no? A mí esto me encanta. Esto creo que va a ser la herencia de que nos va a hacer una sociedad a nivel de barrio mucho mejor. Esto va a ser herencia.
¿Sabes, Mireya, que además de haber inventado el dulce de leche, el tango, el asado de los argentinos, nos jactamos
de... La inventaron también la modestia.
Nos jactamos de haber inventado lo que nosotros le llamamos en Argentina el colectivo, que es un bus. Nosotros a los buses en Argentina le decimos colectivo, y el mito dice que en el año 28 unos taxistas de Buenos Aires empezaron a hacer una ruta fija y empezaron a ponerle carteles a los taxis, que en ese momento eran unos autos bastante grandes, para compartir, digamos, y la tarifa pasó a costar 5 veces menos que lo que costaba. Bueno, ese es el mito fundante. Pero siguiendo el juego de palabras, ¿no? Nosotros le decimos colectivo a un vehículo, que es el bus, el autobús, y en España se le dice colectivo a un agrupamiento de personas en torno a una idea común, a una actividad común. Entonces, lo que ustedes están haciendo es mucho más un colectivo que un bus, paradójicamente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, recién nos hablabas de estas externalidades positivas que tiene, no solamente un medio de transporte, el bicibus, sino que es un motivo de encuentro. Seguramente tiene un montón de, si uno lo analiza desde el lado de la salud, desde el lado de un montón de aspectos que tiene que ver con la sociabilidad de los niños, me imagino que es multifacético. ¿Cómo puede evolucionar esta idea, digamos? ¿O solamente es una cuestión que puede aplicarse específicamente para las escuelas? ¿Cómo lo ves vos, Porque esos niños van a, cuando tengan 20 años y hayan sido parte de esta experiencia del bicibús, probablemente tengan otras demandas para la ciudad, o sea, vean las cosas de otra forma. ¿Cómo lo imaginas en el futuro?
Uy, mira, así de escuchándote hablar me vienen un montón de cosas a la cabeza. La primera es que mis hijos van a tener el recuerdo de que iban en bicicleta con sus padres. Que eso creo que hay una generación que no lo podemos decir, ¿no? O sea, el recuerdo que yo tendré con mis padres pueden ser múltiples, pero de ir en bicicleta por la ciudad, ese no, pero mis hijos sí que lo tendrán. Y no es ir en bicicleta, es empoderarse al lado de tus padres. Es decir, dejan la patacleta, esto sí que es argentino, ¿eh? La patacleta, dejan la bicicleta esta sin pedales para pasar a la bicicleta pequeñita de 14 o pasan de la silla en el asiento de la bici de sus padres para ya irse a rodar. Este empoderamiento, cuando una persona crece, pero crece al lado de los suyos, así en comunidad, creo que esto es fantástico, ¿no? Y esto lo hemos visto en el bicibús. Por tanto, me imagino que la generación futura sabrá apreciar atesorar este recuerdo, ¿no? También me imagino que, pues lo mismo que te decía antes, ¿no? Que no queremos las migas, queremos el pan entero. Es decir, cuando tú has tenido las migas de pequeño, a medida que vas creciendo, vas pidiendo más. Es decir, recogiendo lo de antes, ¿no? La ciudad se tiene que adaptar a la gente que vive en ella, no la gente que vive en ella, adaptarse a un modelo de ciudad que a lo mejor corresponde a 30 o 50 o 60 años diseñado, ¿no? Pero el futuro que yo prefiero imaginarme es que no sea necesario el bicibús. Ese es el futuro que yo quiero imaginarme. Ojalá dentro de 5 años, por decir una fecha palpable, no sea necesario porque tú puedas ir por una vía segura con tu hijo al lado, que ahora tiene que ir delante o tiene que ir detrás de tu bicicleta, o en plan mamapato o en plan explorador, pero no, que lo puedas llevar al lado y que si otra bicicleta necesita adelantarte, haya espacio suficiente para que te adelante, y todo esto sin tener miedo que si te resbalas puedes caer en calzada, etc. Quiero pensar que en un futuro próximo las ciudades sean así, ¿no? Que no sea necesario ir en grupo para protegerte, ¿no? Me decía mi hijo pequeño el otro día, dice, mamá, ¿sabes que los dinosaurios grandes cazaban solos, pero los pequeños cazaban en manada, porque si no se los comían, ¿no? Pues esto no es una cuestión de cazar, ¿no? Pero es verdad, o sea, nosotros, frente a la hostilidad de la ciudad, frente a la hostilidad de Barcelona, que hay muchas maneras de luchar contra esa hostilidad, ¿no? Pues puedes poner quejas, puedes pedir multas, puedes pedir más policía, puedes pedir que cambien las normas, puedes pedir muchas cosas, pero frente a todas las opciones que había, nosotros decidimos agruparnos, ¿no? Pues ojalá esto ya no sea necesario. Ese es el futuro que yo le veo al bicibús. Ahora, también te digo una cosa, ¿eh? Lo echaría mucho de menos, porque la energía que se desprende los viernes por la mañana, ¿sabes? Es como cuando te tomas un café con los colegas el viernes antes de entrar al trabajo, ¿no? Y luego ya entras al trabajo de otro humor. Pues eso es lo que le pasa a estos críos y a estas niñas, ¿no? Que se juntan, suenan sus timbres, escuchan un poquito de música y tal, y ya llegan, bueno, te lo dicen hasta los maestros, ¿no? Es que llegan de un buen humor los viernes, que es, eso lo echaríamos de menos, o sea.
Abajo el bicibús, viva el bicibús, ¿no? Es un poco la lógica que hay detrás de todo esto. Mire, ya después de esta imagen del futuro que nos dejas tan emocionante, la verdad no podemos otra forma que agradecerte por este tiempo. Sé que no ha sido fácil que pudiéramos coincidir hoy, pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia. No sé si quieres decir algo más de esas cosas que siempre se quedan en el tintero para cerrar un poco, que ya, para saber un poco más.
No, sencillamente que si alguien de los que nos está escuchando conoce a alguien que tiene las mismas inquietudes y que tiene ganas de montar un bicibús, nosotros estamos en Twitter, o en Instagram, nos pueden localizar fácilmente con Visibus Eixample o Visibus BCN o San Andreu o cualquiera de los Visibuses de Barcelona. Nos puede contactar a cualquiera, nos llegará la petición al grupo de coordinación y nos pondremos en contacto y echaremos una mano en lo que sea.
Gracias, Mireia. Bueno, un saludo a todos los bicibuceros, a seguir pedaleando, y un saludo a todos los oyentes. Nos seguimos escuchando en todas las plataformas de podcast y en las plataformas sociales seguimos conversando. Saludos para todos. Adiós, Mireia. Adiós, Oscar.
Saludos,
un abrazo. Adeu.
Adeu.